Dímelo, dímelo, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Miércoles, 8 de la mañana, Deporte sin Sonso. Bienvenidos a la Vuelta del Sonso, la Vuelta Deportiva. Hoy tengo casa llena. Casa llena, ando con dos salvajes que desde que llegaron, papi, esa gente, mano, no se ha callado, esa gente está bien activo. Me tienen preocupado. Open Simota, estamos aquí en los estudios más duros del mundo, el Caribe, el Globo Terráqueo. GW5 Network, si te quieres promocionar aquí en los 28,000 podcasts que hay, es el más duro, después del Sonso, que conste, Historia con Calle, con el Come. Oye, ahí sacó un episodio durísimo. ¿Cómo es que se llama el episodio? Los Caballeros del
Deporte. El Deporte de Caballeros.
El Deporte de Caballeros, que es de gallo. Una historia, pero era de la raíz hasta ayer. Dura. Para que se orienten, búscala ahí en el canal de GW5, para que vacilen y promocionate aquí, en todo este corillo. Es un montón, este estudio está de tres pares. Aquí es lo que no se vende, lo que no se promociona.
No se vende, papi.
Ya está. ¿Cómo lo han hecho la gente de Saborea Baiche? Son los sponsors de aquí de la Vuelta. 787-923-6824. Saborea Baiche, los más duros haciendo catering. Los juguetos de NBA están buenos. Si no quieres cocinar este fin de semana, invitar al corillo. Llama a esta gente para que te hagan mera par de cositas. Ahí, gufiá. 787-923-6824. Saborea Baiche, búscalo en Instagram. Y el calor está on fire. El calor está on fire. Y la gente dura de Air Blizzard Solution. Bestia. Te montan el Polo Norte en tu casa, mera. Cuando tú quieras. Oye, ya. La vuelta pasada. Ya cacharon dos clientitos. Gracias a la Vuelta del Sonso. Así que agradecido de por vida con el corillo, ¿verdad? Que contan con los oficiales de nosotros, el Blizzard Solution, venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. Búscalo en Facebook, búscalo en Instagram y también, si quieres montar la vuelta esa del aire central en tu sala y no tienes el ticket ahí, mira, esta gente, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo es?
Refinanciamiento.
Ahí está.
Papi, esa gente son tan bestias que para tú hablar de ellos tienes que ponerte un jacket.
Más nada te digo. 18 meses sin pagar intereses. Con la tarjetita lo pagas poco a poco, ¡pum! Y tienes el Polo Norte en la sala. Búscalo en Facebook, Air Blizzard Solution, 756-5660-998-1463. Y me lo agradece el Leiter. Y también, bien importante, yo estoy bien envuelto en el básquet, voy a los jueguitos y todo el mundo practica con sus equipos, pero es bien importante darle práctica extra a nuestros jóvenes, a nuestros chamaquitos, que están bien pompeados y chamaquitas con el básquetbol. Y ahora mismo hay un pana mío que está bien duro, Skill Coach, FJ, Coach FJ o Félix Yarek, como tú quieras llamarlo, jugador de la LAI, juega puertorriqueña con los Chicharrones de Bayamón, Chicharroneros de Bayamón, y el tipo está duro, ahora mismo está en Banskoy, la cancha de Banskoy, que sabe de básquetbol y de los clubes, Banskoy es Banskoy, está ahí activo dando, mira, un montón de clínicas, esta gente tiene la vuelta completa, grupales, individuales, personales, esta gente, mira, contáctalo al 939-278-0188, mejor whatsappéalo, todo el mundo le gusta escribir mensajes, tirarle por WhatsApp mejor y esa gente, verá, te contestan de un entrenamiento individual, que es bien importante darle seguimiento a los niños, no tan solo ir a las prácticas de sus respectivos clubes, sino también aparte, verá, para que vayan poniéndose ready, como es la vuelta. Así que vamos para el mambo. Son su expreso rápido, que era antes de presentar el Panamá aquí y hablar de béisbol y básquetbol, que es el plato fuerte, son su expreso rápido. Voleibol superior femenino. Estuvo ahí el domingo. Diadro. Partidazo, entrevisté a Ángel Pérez, el coach del año y el coach de las campeonas Pinkin de Corozal, un partidazo de tres pares. Yo siempre digo aquí que los juegos no se televisan, ¿verdad? Que no le están dando el foro que es, pero ese día allí el Clemente estaba empaquetado, desde el palco hasta la preferencia y uno que otro general, que eso es soldado en cualquier cancha de voleibol.
Para que sepan.
Sí, para que sepan. Y el voleibol de altura, Corozal dominó ese jueguito y se robó en el Clemente.
Apretando la pinky.
Al momento de grabar esto, están jugando el juego número 4 ahí en Corozal de película. Así que chorao a Corozal, chorao a las Cangrejeras de Santurce. El voleibol está bueno, el equipo está bueno, los dos equipitos, la final está súper dura. Así que hay que apoyar eso. Roberto Clemente y allá en Corozal están jugando ahora mismo. Así que vamos por encima. Vamos a darle ahora un poquito de béisbol. Voy a empezar con el béisbol porque ando con dos maestros del béisbol que me tienen mara loco. Estoy loco por salir de ellos ya, así que vamos para el béisbol. Vamos para el béisbol ahora mismo. Vamos para encima, que esto es rápido. Y yo tengo casa llena. Yo estoy bien envuelto en el BCN, ustedes saben que estoy metido, ¿verdad?, haciendo prensa, cubriendo las entrevistas a los jugadores. Bueno, y desde el día uno me he encontrado con este pana, que hicimos un clip brutal, que ha estado conmigo en todos los juegos que vamos, nos sentamos, tacho, hablamos sin sonso de los partidos, los analizamos. En verdad nos curamos, como siempre digo. Y yo dije, mano, tengo que invitar al pana aquí para la vuelta, porque es que el tipo no es que sepa de BCN nada más. El tipo está bien duro en béisbol. ¿Qué es lo de él? Lo que pasa es que dio un saltito para el básquetbol y lo que está haciendo en el BCN es otra cosa. Así que le damos la bienvenida directamente de la Academia Deportiva, Villa. ¡Oh! ¡La bestia, coño! La Academia Deportiva, Villa.
Gracias, gracias, Ale. Gracias, Fran. Y dile no al Sonso. Loco por, pues, por estar aquí con ustedes, a hablar un rato lo que nos gusta y a seguir dándole esto. Tú sabes que el BCN ahora mismo está
encendido
y disfrutándonos de esos juegos y gozando con lo que está pasando en la Liga del Baloncesto Superior Nacional, que yo creo que este año y hace varios años atrás pues ha sido un high increíble y lo estamos viendo en la cancha. Pero a darle aquí a lo que nos gusta, papi, béisbol y baloncesto y también lo que...
Para que tengan una idea, ¿verdad? Ahí está Fran BH, el cuarto bate de nosotros, que la semana pasada hay una descarga a los Yankees.
Para que sepa.
Y a Aaron Boone, que mira, oye, nos fuimos viral con eso, para que sepa. Yo lo subí a Instagram y todo el mundo...
Viral, nos vamos a ir hoy con lo que hay que decirle al tipo.
Por fin alguien lo dijo.
Papi, hay que hablarles claro a la gente, porque aquí hay muchos changuitos, es lo que pasa, brother.
Ya está.
Entonces, mira lo que pasa. Si tú, hay mucha gente que para tú ser el más super fanático de un equipo, tienes que hablar de ellos obligados bien, porque si no, pues entonces, tú eres un hipócrita. que tú eres un...
tú eres un fanático.
Chico, yo lo que hablo es claro, caballo.
Ya.
¿Tú me entiendes lo que te voy a decir? Entonces, ¿qué pasa? En el béisbol, o sea, la riña es grande, bro. Entonces, nosotros nos vamos a fuego.
Sí, es el béisbol es muy pasional.
El béisbol es bien pasional, caballo. Son otros 20 pesos. Entonces, yo tengo que hablar bien de quién.
No, de
un tipo que no se merece. ¿Qué palabras bonitas tú puedes decirle a un tipo que es un fracaso?
Ya.
Pero yo hablo claro.
Te va a llevar lo tuyo ahorita, papi.
No lo sabes. Te lo vas al palo último, ¿para qué?
Mira, pero para que la gente tenga un poquito de contexto de por qué voy a estar aquí con nosotros todo el segmento, para que sepan. Vamos a hablar de béisbol con el pana, vamos a hablar de NBA y BCN, obviamente. Y es que el Villa, para que sepan, está bien activo en el AA y siempre está metido en el juego de... En Bravos de Sidra.
Los Bravos de Sidra.
¿Qué es lo que está haciendo con los Bravos?
Pues estamos, desde el año pasado, se dio la oportunidad pues de trabajar como comentarista con los Bravos de Sidra. Estamos ahí en las narraciones comentando y antes de los partidos pues hacemos unas entrevistas a los jugadores. Y yo creo que en la parte de las entrevistas, empezar allá, pues como que me desarrolló un poco.
Duro.
Y me dio la confianza de arrancar para el BCN, que ya, siempre, ya. Como te he contado, siempre lo he seguido de chamaquito, criollos de Cagua, ya hace 97, 98, que yo me acuerde más o menos.
Con el radio ahí, oye, escuchando.
Tony Farmer daba unos tapones que la bola llegaba al público, pero nada, y trabajamos con las entrevistas y en las narraciones estamos... De comentarista, hay que mantenerse al día con la
estadística. No, papi, y estás con los Bravos de Sidra, que eso es la franquicia.
Lo que pasa es que tú estás en una franquicia que tú todo el tiempo vas a tener algo que hablar. Entonces, exacto. ¿Qué pasa? Esto es como todo, es igual que en el boxeo, que en el béisbol. O tú eres el más amado o eres el más odiado.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eres ganador, triunfador, cuando tú tienes el nivel, estás en el top 3, top 5, siempre vas a tener muchos enemigos.
Sí, hay candela.
Porque a la gente no le gusta ver un tipo o ciertos equipos triunfarse. Son triunfos porque te cogen odio. A los Bulls le tenían odio.
A los Yankees un momento dado.
A
Houston ahora mucha gente le da.
En todo lo que es deporte siempre tú vas a tener equipos en que tú vas a odiar. Y aquí en Puerto Rico, sin pelos en la lengua tengo que decirlo, uno de los equipos más odiados, aparte de ser los más amados, él son los Bravos de Sidra.
Sí, duro.
Y es porque es un equipo ganador. Demasiado. Es un equipo que, hombre por hombre, todo el que llega a su staff, de donde tú vengas, tú te vuelves ganador.
Ya.
Porque es la
vida. Sí, te contagian.
¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que si no tienen o no hacen el esfuerzo o se fajan como hacen esa gente para cada año estar en ese top. Porque una cosa es tú tener el equipo. Otra cosa es tú mantenerlo. El equipo. Entonces, todo el mundo puede hacer lo mismo. Aquí no me voy a... No, porque esos son los equipos de chavos. De que sí. Esa gente viene de abajo.
El béisbol es
esa
béisbol.
Esa gente, tú sabes, los Bravos de Sidra no es que vengan del 1970 para acá. Se han venido de menos a más y se ganaron su sitial. Están ahí. porque se lo han ganado.
Duro.
Y hablar de los Bravos de Sidra es hablar uno de los equipos, sí, de sí, las franquicias más fuertes que existe ahora mismo en el béisbol AA, igual que hablar de Calle. Uh-huh. Pero duro. En este momento, en la AA, los Bravos de Sidra son los más odiados
y los más amados. Háblame de esa vuelta de Sidra allí.
Oye, lo que es la sección central, respeto a todos los equipos, lo que es Barranquita, Caguas, que empezó este año, tiene un buen equipo, pero jugadores jóvenes. Comerío está haciendo algo bueno este año, trajo dos lanzadores increíbles en lo que es Luis Leroy Cruz y Héctor Hernández, que viene de Guaynabo. Los Polleros de ahí bonito, mi respeto a ellos siempre, el ingeniero Edwin Ramos, que siempre tiene buenos equipos y siempre
está bien, siempre
demasiado de bien. Obviamente los Toritos de Calle, que ahora mismo, cuando hablamos de los Toritos de Calle en el béisbol AA, los últimos años hacia acá, es el equipo
que
está dominando. Hay que ser realista, yo soy de Sidra, pero tengo que decir las cosas como son. El equipo de Calle es el equipo que tú le tienes que ganar, porque ya el año pasado fue el equipo campeón. Uh-huh. Entonces, están los Bravos de Sidra, que como bien dice Frank aquí, es un equipo que dominó del 2005 hacia el 2013, fueron 6 campeonatos, si no me equivoco, fueron 6 o 7, más o menos, porque fue 7-7, va a hacer un repaso, 7-7, 2005, 2006, luego 2008, 2009, estamos hablando de 2012, 2013 y 2016, pero se me escapó el del 98, que fue 7-7, que fue ahí el viejo, un saludo al viejo si me ve, fue el que pichó ese juego. Uy. Y lo tengo que decirle, el séptimo juego contra Yabucoa, el viejo lo tiró y lo ganó. Uy, y, mano, yo creo que la sección central, siempre le explico a los que ven BCN, usted va a un juego de Arecibo y Quebradilla, y tú vas a un juego de Sidra y Calle.
Eso.
Lo comentamos aquí, eso está puesto ahí.
Pero es un parque de béisbol. Sí, que la fanaticada... Ok, BCN está durísimo y lo que se siente en el mangue, yo te dije. Pero vibra, la fanaticada del béisbol AA es una fanaticada de pueblo, una fanaticada que te espera después del juego, que se tiene que dar una cerveza contigo en el parking.
¡Qué
se la
duro!
Da. Que te hace falta, que si esto, que si, ¿sabes? Que es algo... Tú tienes que vivir eso. Yo me crié en eso y muchos allá en la área central se han criado en eso.
Sí, es una cultura ya.
Es una cultura. Y yo creo que esto es de los medios y empezar a mover medios hacia esa liga, que para mí en el béisbol es la liga más importante en Puerto Rico, pues está la profesional,
no,
el nivel es más alto.
La AA es el béisbol de Puerto Rico, eso lo venimos diciendo.
Sí, siempre.
Ese
es el sonido de nosotros, el
claro,
del AA.
Claro. El Oye, béisbol. tan así, para seguir por la línea del caballete. Todos los deportes, para hacerte bien específico lo que es la AA, la fanaticada y lo que se lleva como pueblo, en todos los deportes tú terminas un juego, vacilaron un ratito,
y nos fuimos
para las casas. En el béisbol AA, para mis tiempos, y todavía pasa, tú terminas un juego, vacilas, bebiste, cerraron el parque, te vas para el parking y a las 3 de la mañana están haciendo
una sopa para
juntarse a alguien, todo el equipo vacilando y tú te amaneces, brother. Así es el béisbol.
Es la
doble,
vuelta.
Brother, así es la vuelta.
Hay que ir para allá. Bravos versus Calle, que eso es.
Juegan el viernes.
En Calle.
Pero este viernes estamos aquí, el All-Star Celebrity.
Claro, está el nuevo estrella, es verdad. Pero tenemos que, ahora vienen los playoffs.
Los playoffs, obligado.
Nos metemos ahí y hacemos un chanchú Porque hablando de playoffs, hablando de Bravos, de Sidra y toda esa vuelta, ¿cómo ponme el standing ahí un momentito de este AA? Que ya por lo menos la semana pasada, no habían tantos checkmark.
No. Acuérdate que lo que faltaban eran uno y dos jueguitos. Ajá. Para entonces definir ya lo que eran las terceras posiciones para abajo. Habían unas secciones que tenían que jugar esos dos jueguitos por obligación. Dale. Para que los de arriba, encajaran en qué lugar entonces los iban a sitiar. Y quién entraba y quiénes no. Que este weekend, pues, está la sección acá todavía, lo que era Cataño.
Cataño apretó. Boletito, se llevaron el boletito. Mira, Villa, tú que estás bien activo, ¿verdad? En el AA. Obviamente, vamos a sacar la central porque todos nosotros llevamos desde que empezamos con la vuelta hablando del béisbol AA, la central siempre es la más notoria. Pues porque ahí está Calle y Sidra, que son los equipos calientes. Por aparte de la central, ¿qué sección tú ves ahí que tú digas, ok, la sección metro? Es candela, la norte, la sureste. Tú que veas que ya mucho tiempo metido en el AA como tal. ¿Cuál te gusta de esa sección?
Que si yo no digo esto, el que vea este episodio y me conoce en el Béisbol AA me va a tirar por ahí. Porque yo creo que la este, bro, de la sesión este. Mira, tú tienes un equipo de Las Piedras ahora mismo en el último lugar.
Que fue equipo campeón hace...
Hace varios. Y cuando empezaron la temporada, tú mirabas jugador por jugador y eso era un equipazo. Era hicieron unos cambios. Iván de Jesús Jr., campeón bate de la profesional. Tú sabes, Loíza, Gurabo, que tiene un buen equipo también. El mismo Río Grande. Río Grande ahora mismo tercer lugar. Junco y Fajardo. Fajardo... Cuando hicieron los power ranking antes del béisbol, antes de que comenzara la temporada, obviamente Calle y el equipo campeón, pues lo ponen ahí. Pero Fajardo, jugador por jugador, Fajardo, Sidri, Calle, son los top. Entonces, mira Fajardo cómo está en esa sesión, 11-7, y tú tienes a un equipo de Las Piedras con 7-11 que todavía se puede clasificar a dos juegos de...
¡Diablo!
Ahí el último se gana, ahí cualquiera se gana, mano. En esa sección, cualquier equipo se gana cualquiera. El equipo de Junco... Hay que respetarlo. El equipo Junco es el máximo campeón del béisbol doble ahora mismo.
Duro.
Los mulos. Y se ganan a cualquiera. Dicen, la gente dice, no, que Fajardo no pierde, que Las Piedras no pierde. Y todos los años viene Junco y se
y da un tablazo.
¿Por qué? Porque saben jugar en esa serie. O sea, en la cultura.
Sí, ese chip se activa.
Un chorao Arturo Martoral, si ve esto, uno de los pitchers, oye, caballo, que siempre saca eso a pasear y esos jugadores, hermano. Y de verdad que yo creo que el este... Y la azul, que está Salina también. Salina
lleva el año pasado, sí, esos campeones.
Sus campeones y el antipasado, que ellos se eliminaron con Sidra a la semifinal a un juego decisivo.
Ya.
O sea, que vienen... Sí.
Ahí está Emma.
Sesiones, porque acuérdate que si sacamos la central, porque tú puedes sacar un equipo de cada sección y puedes hablar de esos equipos. En la noreste puedes hablar de Añasco, Hormiguero siempre se están cocoteando. Entonces, en el sureste, Humacao, Maunabo, Yabucoa, son equipos que siempre están ahí apretando. Patilla ha mejorado un montón. Pero tú puedes sacar de cada sesión uno, dos equipitos, pero ya son más definidos. O sea, tú tienes algo que esperar de la sección como tal.
Claro, ya está.
Pero después de la central... Yo estoy bien de acuerdo en que la este, porque ahí cualquiera se puede ganar por cómo están confeccionados los equipos y cómo están jugando el béisbol. Aparte de que son equipos que son equipos de tradición. A Junco tú tienes que comértelos con pigue. A Junco tú sabes que Juan salió de allá abajo y dejó una buena plantilla y esa plantilla ha seguido bastante fuerte y ha mejorado un montón. Fajardo siempre han tenido... Fajardo siempre ha sido Fajardo. Yo siempre he dicho que Fajardo lo que le ha faltado es... Ellos tuvieron un tiempo, que era cuando Cano estaba allá. No sé si tú te acuerdas.
Sí, claro.
Que el picheo de Fajardo era fino, bien elite.
Sí.
Y en estos últimos años, pues es lo que ellos han desmejorado un poquito. Y por eso ya no están siendo una dinastía en esa área tan dominante como... Pero antes tú tenías que contar con ellos para las finales.
Sí. No,
porque acuérdate que antes era ellos, San Lorenzo. Tenías que matarte. No, lo que es hoy en día... Calle y Sidra.
Eran ellos para allá.
Fajardo había que matarlo.
Y este año, eso ahora que tú dices eso, bien, eso está ahí donde es. Este año, como ellos vieron la necesidad, trajeron en cambio a Miguel Martínez de Sidra. Ahora tienes a un Miguel Martínez.
Que ha mejorado un
tienes
montón.
A un Gianfeli Ortega, que para mí es el mejor lanzador en el béisbol doble aficionado, porque por la consistencia y hay que dársela.
¿Cuánto que lleva ya?
Gianfeli llegó, si no me equivoco, me corrían de verdad ese dato.
80 y pico, vaya arriba.
Vaya 70.
No, él subió, ajá.
Subió.
Acuérdate que cuando la pandemia... Fue que él en ese último juego de que empezó la pandemia, él llevaba juegos sin perder corrido. Y ahí fue que vino a perder un jueguito. Pero Gianfeli, aparte, ha sido uno de los pitchers más consistentes que ha tenido la AA en las últimas décadas. Para hablarte bien claro, ese tipo de yo le digo el brazo de hierro.
82.
82 ya, porque antes fue que hablamos de que...
Sí, que estaba 70 y pico, 80, exacto, sí, 80. Sí.
Y trajeron a Miguel Martínez, ahora trajeron a Brian Escanio del equipo de Gurabo.
Sí, o sea, que solidificaron esa...
El área que a lo mejor... Oye, están bien peligrosos.
Si tú vienes a ver los equipos, están haciendo más movimiento que en muchos años anteriores, porque es que si tú no lo haces,
te queda.
Tú eres el equipo que tú vas a estar como uno de la política, uno de los que en la... la política, para no decir el partido, que simplemente todos los años entran porque necesitan que ese partido exista. Sí, sí. El protocolo. Pero tú sabes que no va a ganar. Pero ya la AA no, ya la AA está encendida. Hay muchos auspiciadores que están ayudando, que eso es lo que pasaba con muchos equipitos. Que, mira, si tú no tienes mucho.
Sí, no tienes el tiquecito, pues.
Pero se han movido. Mira, ese cambio que hizo Carolina le vino súper bien a ellos, caballo. Porque
¿Eso no te gustó?
Chorao a Eto.
Eto hace
de nosotros. Oye, ganó el primer juego y
bien ganado. Siempre ha sido un caballo, un trabajador y mi respeto.
Y le vino muy bien a Carolina porque es un tipo veterano, ganador. Claro. Entonces, para Sidra para allá se fue goodbye, ¿verdad?
Ajá. Trajimos un zurdo, Jan Montaner.
Y un infield también cogieron, ¿verdad?
Jacoby López,
Tú sabes, pero lo que te quiero decir con esto es que los equipos ahora están buscando las piezas.
Sí, porque estamos de cara a los playoffs.
Por eso es que para mí, no sé si tu opinión, para mí, este año, porque el año pasado tuvo muy buena la competencia, pero para mí este año ha sido uno de los años más cerrados en lo que es la élite de la AA. Uh-huh. Eso es primero uno.
Sí, esos trabucos, como uno dice.
Oye, tú sabes, son bien poquitos los que tú puedas decir. Y vamos a seguir enfatizando, aunque se escuche repetitivo.
Aunque se escuche sonso,
tú sabes. A mí me gusta sonete, pero se puede sacar a la calle y a Sidra. Y después de ahí, todos los equipos tienen oportunidad a matarse.
Qué duro.
Porque no es porque él esté ahí ni porque sea mi equipo favorito, pero siempre se ha dicho que el que sale campeón de ahí, llega campeón de Puerto Rico.
Sí, no llega, hay más nada.
Todos los equipos, para que tú lo sepas, confesionan su equipo para ganarse a uno de esos dos que
ya está. Sí. Qué duro. Vamos encima. Hay que ir para allá.
Para que sepa.
Mira, el que me está siguiendo por lo menos en Instagram y Facebook y eso, yo estoy metido en el BCN, yo voy con una película ahí, pan. Tiramos el dron, tú sabes, la óptica como es.
Sí, papi, tiene un piquete ahí de Jordan, ahora ahí.
Tiramos una película bien chévere, chorado a Luis Pichel, el Bultrón, que es el camarógrafo de nosotros. Papi, que está haciendo un trabajo durísimo, agradecido por vida contigo, tú sabes, negro, te quiero. Y quiero ir para allá a hacer algo bien duro, porque, mano, obviamente yo no es que sea un fiebrudo del AA, porque por eso tengo estos dos panas aquí conmigo al lado, hablando de AA como son. Y verdad, a veces luzco un poquito como que medio perdido, porque yo no estoy tan al tanto del AA como ustedes, pero yo soy un fiebrudo del deporte.
Sí, sí.
Y, mano, a mí el AA, el béisbol como tal, me encanta. Tengo muchos panas que lo juegan, incluso conmigo trabaja un pana que está con Carolina, Waldemar Bravo, chodau al pitcher Waldemar Bravo.
Bestia.
Sí, que está tirando un buen season ahí con los Gigantes. Sí. Mano, y siempre hablo con él del AA y él siempre me dice, papi, tienes que ir a esto, porque la película está...
No, y algo bien importante, que, mano, esos tipos hay que darle respeto. O sea, los jugadores AA, jugador AA que me ve, te tengo que dar respeto porque tú trabajas una semana completa para después ir a jugar. Un fin de semana, trabajaste, practicaste miércoles, jugaste un fin de semana. No es fácil, así que esa gente tan duro, papi, y tienen que meterle 40 horas de trabajo.
Los he visto al lado mío trabajando.
Para que tú sepas, aquí cuando empezamos lo de la AA, yo soy uno de los tipos que yo soy fanático de equipos, tú sabes. Pero yo soy fanático del pelotero.
De los tipos, sí, sí.
Y aquí empezamos, aquí traímos a Gardy
Morales. A Gardy Morales.
Hermano.
Choraba a Gardy Cataño.
Y tenemos unas celebridades, porque yo les llamo las celebridades que vamos a seguir trayendo, porque yo digo que tú puedes hablar de cuánto equipo hay. Calle, Sidra, hay Bonito, Comerío, Fajardo, Azucarero.
Sí, sí, todos esos trabucos, pero los tipos.
Pero los tipos que mantienen esa gente ahí.
Son los jugadores.
Más nada, ya. Gallo. Porque tú me mencionas el equipo de Sidra. Sidra es un pueblo.
Uh-huh. Los chamacos.
Digo, yo no malentiendan lo que yo quiero
decir. No, pero estás en ley.
Son la gente, la sangre, son los fanáticos, los que le dan el valor. Pero, gallo, tú sabes lo que es. Para ponerte más claro en esto. Porque aquí todo el mundo...
Enfócame a Fran ahí. Esto es una descalvida.
El machado que pone. Mire, mi hermano, aquí es el que se faje, el que meta mano aquí. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes tipos ahí, chamaquitos que son nenes, que están estudiando, salen de la universidad,
a practicar,
viven acá abajo en Carolina y tienen que ir a Pasidra a coger el tapón de la madre de Cagua, de la madre,
para llegar
raspando, para que venga dirigente y te digan, caballo, mira la hora que es, porque eso no... Yo te voy a decir algo, yo te pago por algo, yo te doy una dieta, aquí tú no me vengas...
Tienes que llegar.
Tienes que llegar.
Ya.
Esos tipos están allá para virar para la casa, llega a las 12 y... pico, en lo que tú comes, te acuestas a dormir, te da la luz en la mañana y te levantas a las 6 pirti a trabajar. ¿Ah?
El sacrificio
y
está
tú
duro.
Saber que tú tienes que cuando llegues allí no poner la excusa de que tú estás cansado porque tú perteneces a un equipo que tú tienes que darle el nivel que se merece el equipo. ¿Tú me entiendes lo que te dice? Entonces tú tienes 4, 5, 6, 7, 8 caballetes en un equipo, porque tú hablas de los Bravos de Sidra, no, el equipo está fuera de liga, tú hablas de Calle, no, el equipo está fuera de liga. Si sí, el equipo está fuera de liga, tú pues tienes ahí 20 y pico de tipos que se están jodiendo. No,
sí.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y a esos son los que yo digo...
Vamos encima.
Papi, son las bestias. Tienen chorau, mi respeto. Chorau. Los vamos a seguir trayendo
a
aquí poquito a poco.
Sí, chorau a los cientos de jugadores.
Cientos de jugadores que dan, que dejan la mujer en la casa, la familia, para rasparse dos jueguitos fin de semana, dos días, viajando para allá abajo. Quédate, mamita, porque el viaje está largo. A veces tú no coges una dieta muy fuera de liga y nosotros dos tenemos que irnos para Aguadilla porque tenemos que ir a jugar a Aguadilla. Sí. Nos vamos en tu carro este weekend y en el weekend que viene nos vamos en el de mío.
Sí.
¿Tú me entiendes lo que te decís?
Esas historias hay que contarlas, hay que contarlas y nosotros poco a poco vamos a ir trayendo a esos chamacos porque así el sonso es eso, que la gente conozca el trote. No tan solo, ¿verdad?, que hablemos de los equipos como mencionamos aquí, sino de los chamacos que día a día están ahí buscando contigo eso, buscando el sueño de dar un paso más firme, de buscarse económicamente el sustento para su familia y están ahí toda la semana practicando, jugando, así que chora va todo el corrido.
Y vamos allá, mira, este weekend, Juanito Hernández, llegó a la 50.
Uy, veterano.
Oye, 50 no son fáciles, cuando tú vienes a ver aquí, tú tienes que tirar, ese brazo tiene que estar ready ahí, ¿tú me entiendes?
Toño Candelaria
y Cafetero.
Ya se aseguraron también.
Aseguraron
fácil. La sesión, caballo, que había, por eso te dije... Hay muchos equipos ahí, pero faltan esos jueguitos que tú crees que, no, pero este ya cayó. No, porque a lo mejor del juego mío, aunque yo esté eliminado, se decide la posición tuya, si tú entras o no entras.
Todos los juegos cuentan ahora mismo.
Y fue súper, hermano, los peces voladores de Salinas.
Están ahí, oye, hay que mencionar Toño Candelaria y Papín Ortiz en busca de los 500 hits, que son veteranos, ya mira para allá.
Y por ahí está otro que a lo mejor...
Esa barba es como la mía, ¿viste?
Caballete. Ese es el gran Papín Ortiz.
Bestia.
Ahora está con los Cafeteros de Yauco. Y Toñito, Yauco, papi, de los mejores bateadores que ha dado la doble en los últimos años, papi, Toñito Candelaria. Ese tipo, mi respeto. Y otro que está cerca de los 600, que es de allá de los míos, de los bravos. José Caco Vázquez, que está ahí, el zurdo. Yo digo que... El día que él se retire, a veces esperan un año para ese mismo día, que el último día del juego, yo siempre lo he dicho, ese día hay que retirársela ahí mismo en el juego Caco Vázquez, el bravo.
Vamos a ver qué pasa, el doble está encendido, seguimos dándole, pero vamos a pasar ahora a las Grandes Ligas.
El BM.
Hay muchos equipos calientes. Y quiero empezar con el Power Ranking, porque ponme el Power Ranking ahí, ¿cómo ves? Porque algo bien particular ahí. Equipos de tradición, que es lo que estamos hablando aquí desde el día uno que empezó las Grandes Ligas. Este año la MLB está completamente impredecible. Y ver 10 equipos ahí, y esos 10 equipos, no hay ningún equipo de New York metido. Franquicias, que es lo que hablamos ahorita, franquicias, ¿verdad? Culturales, franquicias que siempre están metidas. Obviamente falta mucho béisbol, pero el sonso te dice que esto es lo que está pasando ahora mismo. No ver ahí a New York metido, ver un Baltimore
no,
tercero.
Y no tan solo eso,
Boston. Se metió Villa, dime, esos son los tuyos.
Sí,
pues,
pero estamos hablando.
No, porque el otro está como que guayando conmigo Boston, ahí, que si sí, Boston, ¿no?
Va a buscarte otra silla.
No, Boston no, yo sigo a los boricuas y... me van a matar, pero sigo a Correa. Me gusta Correa, no jugó en el clásico.
¿Tú sabes por qué no te van a matar? Porque aquí, esto aquí es fanaticada.
Nosotros somos Team Correa.
Estamos todos sorprendidos con lo que está haciendo Boston. Y ahora mismo están en ese Power Ranking, pero si tú le preguntabas a un analista antes de los Power
Rankings, tenían
a los Yankees primero.
Sí,
y pues, y yo creo que lo de los Yankees, vamos a aprovechar a ver de los Yankees.
Que yo no, yo soy Yankee, pero ajá, yo no los tenía en el, por lo menos en el top 3 del Power Ranking, yo honestamente no los tenía. Uh-huh. E incluso ahí no hay un equipo que para mí tiene que estar en el top 3, que son los Padres de San Diego.
Uy, oye, si no
caballo, si estamos hablando de un Power Ranking que tú te vas
si
al papel.
Si tú lo proyectas.
Al papel por nombres, caballo.
Si,
entonces, por
si
nombre
ellos no ganan, si ellos no ganan este año.
No,
¿cuántos votados?
Aquí se dijo.
Aquí se dijo.
Mínimo. La Liga Nacional, caballo, tú eres un fracaso como
equipo. Fracasaste este año.
Fracasaste este año, sí, demasiado, chavo. Pero estamos hablando de un Power Ranking que... estamos viendo equipos, vuelvo y te repito, Boston yo no lo veo tampoco en los primeros cinco.
Rachita buena.
Porque lo que estamos hablando, lo que pasa es que si tú vienes a ver ese pago en ranking, están sacando un colectivo, ¿verdad? Un promedio colectivo y te está yendo por el promedio colectivo.
Sí, que es lo que está pasando ahora mismo con
claro,
Tampa, con
Baltimore, pero, Texas. Tampa está dominando ¿cómo se dice? Todos los
departamentos. Todas las estadísticas, todas las áreas.
Yo no los veía así tampoco, aunque
nadie
sí
los veía
tienen
así.
El potencial bueno, de estar primero, así, sí. Pero por lo menos aparecer en un power ranking, de estar dominando todas esas áreas. No era para tanto, pero los tipos...
Pero tendrán un strong, todo equipo que empieza con ese hype duro, siempre viene un momento del season... Con ese slump es como que la ley del deporte.
Sí, siempre llega el momento que.
Obviamente, empezaron demasiado bien que pueden darse el lujo de perder 10 jueguitos.
No, y más cuando estás en una división que.
La más fuerte
de
la grande
liga esa. Esa división.
Ya.
Siempre yo he mencionado que esa división, junto con el este de la Nacional, lo que pasa es que en el este de la Nacional tú tienes unos equipos que han bajado lo que es los Nacionales, los Marlins, pero ahí todos los equipos. Pero mira, los Yankees, vamos a hablar un poquito de los Yankees. Yo lo que en realidad he visto de los Yankees es la salud. Tú firmaste a un Rodón, el zurdo, el de San Francisco, vino de San Francisco. Entonces tú le das esa cantidad de dinero, tú estás contando con él, con que él venga.
A sabiendas que él de que ya, viene de una lesión, que viene de una operación, que es algo que hay que tener
en cuenta.
Porque que por algo San Francisco no me estás hablando de una lesión tonta. Sí. Tú, sí, pero San Francisco, no me hables de San Francisco. O sea, de San Francisco.
Es que nosotros tenemos.
San Francisco es una,
tenemos
una franquicia. Sí. No puedo decir la franquicia, pero son unos dueños, son charlatanes.
Sí, los GM son unos...
Porque tú tienes que respetar el juego y tú tienes que respetar al jugador.
Al jugador.
Y esa gente, cuando en la doble a ti te cogen de pendejo, tú como pelotero, tú tienes para tú decir, es que tú me prometiste, tú me hablaste, tú esto, por eso yo firmé contigo.
Exacto.
Cuando voy a firmar contigo, otro, para poner otro caso, me ofreciste esto, me ofreciste lo otro, y a última hora, sin de la nada, no
se
me
cayó
firmaste,
se cayó el caso.
Te ofrecen y siempre tienen una excusa para darle a ese pelotero como tal. Y yo digo que son unos charlatanes. Sí. Ponemos el caso de Correa, que pusieron una excusa estúpida y qué sé yo ni qué carajo, que gracias a mi papá Dios sigue con buena salud.
Está saludable.
Está saludable y nos ha dado la razón a los que estuvimos ahí.
Ajá.
Pero los Yankees, podemos hablar de los Yankees, que los Yankees ya vienen, ya llevamos un par de añitos, que venimos con esa misma inconsistencia.
El mismo
sonso. De esa.
Sí,
ya tú hablas de ellos y es lo
mismo, lesiones.
Claro, entonces, pero si venimos a ver, vamos a poner 10 posiciones del equipo, de esas 10 posiciones siempre tenemos 4 o 5 en lesión, que eso fue lo que yo estaba hablando, algo pasa. Con el staff de entrenadores.
Ahí está.
Físico, porque es algo que tú no puedes entender que
¿qué
todos
pasa
los
tan
años
comúnmente?
Tantos peloteros. No, porque siempre van a haber equipos que se te va a lesionar uno que
sí,
otro.
No, pero los tipos.
Hay las excepciones como Tampa Bay no tiene lesión, pero ahí en los Yankees.
Siempre hay algún...
No me invites a ver un juego de Nueva York, porque a lo mejor vamos tú y yo tengo miedo de salir de allí.
Lesionado.
Y te lesiones.
No me invites. Entonces, ¿qué pasa? Desde que murió el jefe.
Hacho, el boss, ese sí papá, que era...
Era un tipo que analizaba a quién iba a firmar.
Sí.
Y tú tenías que estar ready. Sí, pero ahora mismo...
Yo creo que aparte del fracaso de lo que
sí,
tú estás hablando, los últimos
la gerencia.
Muy malísima. El mismo Josh Donaldson. Tú sabes que ese jugador, el año pasado, lleva varios... El año pasado... Ponche. Mira, tú tienes el mismo golpe. Tú tienes a Waldo Peraza en Liga Menor.
Oye, la
Grande Liga se ha convertido en
tuvieron el
jóvenes.
Tiempo de subirlo desde temprano.
Lo entonces, triste es que tienen piezas.
Claro,
tienen piezas para.
O sea, tú mueres con un tipo que ya sabes que no te va a dar. Y este año vuelve y lo deja. Mira, yo mejor lo dejo libre y hago como lo hicieron con Ellsbury. Le regalo el contrato.
Y pagándole mucho dinero.
No voy a tener lesiones con él.
Lo que es entre lesiones y. Oye, caballo. Aquí no van a decir lo que les dé la gana a mí, ajá. Cinco, porque yo hablo sin sonete. Y tú tienes que saber aquí que Aaron Boone no puede dirigir ni en la doble A. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos bien, y vuelvo y lo repito, que cuando tú no eres un dirigente consistente con tu línea central, con tus alineaciones, tú no sabes dirigir.
Porque
tú
no me... inventando todos los días.
Es que tú no me puedes cambiar. Vuelvo y lo repito. Tú no me puedes dañar. Tú tienes que establecer una línea central. Centrofield, segunda base, shortstop y tu catcher. Eso es por obligación desde antes de tú empezar una temporada. Tú no puedes inventar en la temporada. Entonces, son tantas cosas que hace mal.
Que no debe estar
Oye,
ahí.
Mira.
No debe estar ahí.
Uno de los mejores bateadores que estamos teniendo nosotros, que hemos tenido desde hace varios años atrás, es LeMahieu.
Macho.
Volvió a batear muy bien ayer, dio jonrón, qué sé yo, ni qué carajo. Viene Volpe, le está dando la oportunidad, sí, qué sé yo, pero está malo, brother. Ajá. Entonces tú tienes que tomar una decisión de que nosotros necesitamos paliar. Ajá. ¿Tú sabes lo que el tipo dijo? Ah, está pasando por una mala racha, pero tengo que dejarlo jugando para que entonces encaje. Entonces hoy me sienta LeMahieu, que viene bateando bien, para darle la oportunidad a él, vuelve y se trae a Aaron Hicks. Oye, ¿tú sabes lo que a mí me dolió tanto? Que Aaron Hicks diera un jonrón ayer. Me dolió. Porque si siendo tan malo y que no le da un coco y el tipo insiste en él, imagínate ayer que dio un jonrón ese tipo.
Sí, sí.
Porque cada vez que el tipo da un hicito, el tipo no da un jonrón desde septiembre del 2022. Tengo un datito para que lo note. Del 2022 de septiembre. Germán me dijo a mí, tiene un swing bien lindo. Tacho, swing bonito era el de Jordan. Y dime si era pelotero.
Sí, sí,
¿me
sí.
entiendes lo que tiene? Los Yankees venimos arrastrando con las lesiones más la mala dirección. Y si seguimos con eso y no cambiamos, yo empiezo a votar.
Otro fracaso más. Otro fracaso más.
Aparte de que vamos a seguir metiendo chavos en tipos que están lastimados.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Tú no me puedes decir a mí, no, ese tipo fue caballo, que se dio ni que. Si viene de una tomillón, olvídate de eso. No esperes que el tipo sea una bestia.
Que si has visto la tendencia en las grandes ligas, en los últimos años, equipos que han tenido éxito son equipos que tienen buenas fincas. Equipos que confían en su finca,
es lo que está subiendo.
Lo que está subiendo. Los Astros de Houston pueden hablar lo que quieran de ellos, sí, pero los jugadores eran del sistema.
Ese staff está
el
duro.
Mismo Tampa Bay, los Rays de Tampa Bay son jugadores de su sistema que hacen uno que otro cambio, porque no, pues, al final del día, cuando le tocan los millones,
tú tienes que ver el nivel de la gerencia. Por eso hablamos de la gerencia, porque ahora mismo la gente me dice, pero Houston sí, pero Houston, ese equipo no mete mucho chavo. Pero los chavos que meten saben dónde ponerlos.
Claro,
y los ponen en las piezas que le hacen falta. Demasiado. Suben los tipos que son y cogen a los tipos que le hacen falta.
Dejaron ir la correa y nunca les hizo falta.
Cero.
Porque sabían lo que tenían ya.
Esa es la visión.
¿Me,
la visión?
¿Me entiende lo que
la visión que tiene.
¿Dónde está Rae?
Oye, y es que confían en la finca.
¿Dónde está Rae? Y tú me dices, ¿y no fue campeón del año pasado? Hey. Entonces tú sueltas a tu campeón. A tu mejor bateador tú lo vas a soltar.
Sí, sí, sí.
O sea, si tú lo soltaste, dime que hiciste algo bueno. Pues mira, caballo. Es una pieza que se cambiaron, pero le está dando un resultado en la madre.
Claro, oye, acuérdate.
Tipo, saben dónde meter.
Sí, porque cuando tú vas a hacer un cambio, hay gente que se equivoca. Hay gente que piensa que los cambios son por nombre. Tú haces un cambio por necesidad. Ya,
claro. Estratégico. Okay.
Tú dijiste, bueno, salí de mi campeón bate, que fue Arraez, pero necesitaba un Pablo López. Los
obligado, lanzadores, porque eso fue lo que te puso un
poco. Lo que te faltó fue
Minnesota
picheo.
Minnesota dominó todo el año. Sí, el último mes se cayeron porque el picheo no les hizo el trabajo. Tuvieron que sacrificar una pieza.
Pero
eso es lo bueno del béisbol, que no solo son los nombres. La mente maestra que está moviendo.
Mira,
la ficha.
Yo te voy a poner un ejemplo bien grande y del béisbol de aquí. Vamos a seguirle hablando lo mismo. Tú tienes un equipo como los Bravos de Sidra con un Eto que es una bestia. Y tú dices, caballo, ¿qué tú hiciste? Tú mandaste ese tipo que es una bestia para Carolina. Sí, pero mira las piezas que yo busqué.
Sí, sí,
yo me busco un zurdo, yo me busco un derecho, dos piezas muy buenas, me hacían falta. Ya. Tengo un zurdo y ahora tengo un infield que me puede jugar varias posiciones. Carolina que dijo, sí, yo voy a soltar eso, pero yo voy a buscar un veterano, que con ese veterano yo me pongo más fuerte y ya para año que viene tengo ese tipo ahí y trabajo las piezas que me hacen falta. Así es que se trabaja el béisbol. Tú buscas las piezas
estrategia,
que te hacen
punto,
falta.
Punto final, estrategia.
Más nada.
Es lo que hay. Javi Báez, encendidito. Rachita. Javier Báez, Rachita. Entró en Rachita el nene, el mago. Hay que verlo. Detroit también está jugando bien.
Yo te digo, yo comenté aquí que cuando tú tienes un pelotero clave, porque hay peloteros clave, hay peloteros que sí. La gente me dice, no, pero los equipos traen 10 peloteros. En el voleibol son 6. Aquí son tantos. Sí, pero hay peloteros que si ellos mantienen un nivel alto, se contagia a tu equipo porque es algo que tú te esperas. Si tu vibra es fuerte, yo me voy a contagiar
de
eso.
Sí, eso es que se trata de los equipos.
Y mira a ver si no es el mejor ejemplo. Báez empezó el año desastroso. Desastroso con sus ponches, esto, lo otro, errático. Y ese equipo de Detroit, ya tú sabes, sotanero.
Sí, sí, pero
estaba ahí abajo. Ese tipo
encajó un poquito.
Hizo sus ajustes. Si tú vienes a ver, para que te voy a dar un dato, es la racha más larga que ha tenido Javi Báez sin coger el ponche.
Ahí está. Ya no lo mencioné, no lo mencioné, no lo mencioné, no lo mencioné mucho. No lo mencioné mucho, que lo salamos. Mira, Corillo, ya lo que oye, aquí le dimos béisbol.
Ay, Detroit está ganando todo el tiempo
ahora. Oye, 2 y medio. Está ganando 2 y medio.
Para que sepan bien.
Aquí le dimos béisbol sin miedo, ¿viste? Ay, 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 ay. Corillo, yo espero que hayan sacado un libreta hoy. Pero ya apunten por esto lo que se habla aquí porque estamos dándole duro.
No nos podemos ir del béisbol sin porque quiero que el caballo también comente.
Zumba.
Sin decirle algo a Boone.
Díselo, díselo.
Javi, imagino que le llevamos 40 minutos en un club de basquetbol.
Primero. Nos sacó a Germán Antiel en la novena entrada, 88 picheos, dos outs, ganando. Lo saca, faltando un solo ausito, nos gana Cleveland de 2-0, 3-2. No lo saca. Tenemos a Cole tirando y ganando 6-0 en la sexta entrada. Le dan tablas en base, da bolazo y hasta 6-5 lo deja tirando todavía, le da un jorrón, empata y terminamos perdiendo el juego 8-7.
No, papi. A Don Boone te buscaste la candela.
Tiene a Bigotín, a Cortés, tirando en la sexta entrada, 2-0, y a él sí lo sacó.
Qué duro.
No los tiene para sacar el
papi, es la vida. Hay que sacarlo.
Tú tienes que tenerlos para sacarlo.
No te vayas. Síguelo. Vamos a seguirle por ahí para abajo. Basquetbol, vamos a hablar de basquetbol ahora, que estamos por ahí contra el tiempo. Mira, Fran, yo sé que tú no le metes mucho el básquetbol, pero te gusta. Yo sé que tú tienes, mira, de la manga las tienes todas.
Qué dura, vos.
Mira, NBA. El pana mío aquí. Me dijo, tengo el WhatsApp en mute porque el pana mío es Golden State a morir. Siempre me lo dijo desde el saque. Hay que respetarlo por eso. Laker y Golden State, Gordo.
Bueno, serie 3-1. Diablo. Wow. Bochinchi. Yo creo que ha sido una serie... Se esperaba que fuera este tipo de serie, juegos cerrados. Han habido dos juegos que obviamente fueron abiertos, pero el juego de ayer, tanto el juego de ayer como el primer juego, cuando vayamos a analizar lo que suceda, todavía no se ha acabado. Pero
todavía queda serie.
Sí, pero yo creo que tú robarte el primero en Golden y ayer tener un Lonnie Walker metiendo ese canasto, ahí tú te das cuenta que el equipo está en una sola dirección.
Sí, sí.
No es un jugador como quizás...
Colectivo.
No, que Anthony Davis. No, es que está Anthony Davis, está la leyenda LeBron James. Saludo a los fanáticos que no me quieren mucho, pero yo los quiero a ellos. Austin Reeves, ¿sabes? Colectivo, sí, ya está.
Pónchame aquí rápido, yo voy a decir unas palabras rapidito. Yo soy fanático del básquetbol. No soy Team LeBron, no soy Team Curry como tal, me encanta el básquetbol. Te voy a decir algo, Villa, y a toda esta gente que me está viendo. Si Lakers, escúchate esto, si Lakers queda campeón este año, ¿verdad? Que pase algo extraordinario y Lakers quede campeón este año, LeBron James no tiene que llegar a MVP de final, nada. Simplemente LeBron James se convierte en el mejor jugador de todos los tiempos. Esa conversación se va a acabar. Si LeBron James queda campeón este año si pasa eso, en la final, cuando coja el micrófono y diga, Mamba, this is for you, ¡pam!, se tiene que retirar. Y ya. Porque si queda campeón, es histórico, así que vamos a ver qué pasa, pero la misma historia promete. Phoenix y Demba. A mí, yo tengo a Demba dando el palo. Al principio, todo el mundo tenía a Durán, a Phoenix encendido. Empezaron 2-0 abajo. Ganar ahí arriba en el frío es problemático. Al momento de grabar esto, está jugando ahora mismo Demba y Phoenix. Me gusta mucho el equipo de Denver. Y yo creo que si sobreviven esta serie con Phoenix, que deben hacerlo por la manera que están jugando. Perdieron 2 juegos contra Phoenix, pero busca el metro 30 y pico. Durán lo mismo. El dirigente de Denver es un caballo. Tienen que ajustar, obviamente, y yo pienso que esa serie se acaba 4-2.
No, y el que ve el libreto del Sonso lo sabe. El libreto del Sonso en Instagram, dale para allá. Oye, Ale se ha mantenido consistentemente con Demba, como él le dice. Demba ha jugado bien y cuando vimos el cambio de Kevin Durant a Phoenix, todo el mundo se llenó la boca diciendo que Phoenix era campeón.
pero hay que jugar, ¿me entiendes? Hay que jugar. Cuando llegó Kyrie a Dala, no, Kyrie, hay que jugar porque tú no sabes cómo encajan los sistemas, cómo encajan los tipos, por más estrellas que sean. Y yo creo que esa fue, esa que tú vas a dar de Demba, que estás mantenido con ellos, puede, esa gente puede scrollear por ahí, lo que pasa
es... Se jugó como dice el tajo.
Pueden quedar hasta como peor.
Y el año de la burbuja, fue el año que los Lakers quedaron campeones, ellos eliminaron a Denver en una serie súper cerrada. Y que Anthony Davis metió aquel canastazo. O sea, que Denver iba peligroso ese año, se quedaron ahí, pero año, si se da esa serie va a ser bien
interesante. Esos dos equipitos, yo viendo esa serie... Machean muy bien y yo digo
machean
muy bien porque ellos a nivel defensivo ellos están casi parejos, no defienden mucho.
Todos se meten bola.
Todos meten bola. Bueno, esa gente siempre es 120 puntos para arriba. Ese último juego se acabó 129-124. Todos meten la bola. Entonces, si tú ves defensivamente, son dos equipitos que no son tan apretados como jugar. O sea, el sistema de ellos no es un sistema como el de, por decirlo, los Warriors y los Lakers, que tú tienes que defender a estos tipos.
Que están defendiendo. Buen punto ese. Es un equipo que son anotadores.
Claro.
Pero
han enfatizado en la defensa, si tú vienes a ver. Porque ellos saben que el juego de ellos está en el más que defiende ese
día. ¿Se ha visto?
Así se ha visto.
El que haga los stops
clave. Es el equipo que va a tener la oportunidad en ese último quarter de trabajar. Porque hay tipos que siempre van a meter la bola por obligación. Booker está metiendo 36, metió 36, metió 36. Sí. Que son tipos que siempre van a meter la bola. Criticaron a Curry, pero... a lo que se basaron la crítica es que es el tipo más anotador y dos tiros que hizo que fueron tan clave no tenía, porque uno dice pero es que el tipo no lo... pero es que ayer no lo defendieron esos últimos dos tiros, eran dos tiros súper clave que pudo haber cambiado la balanza del juego y en la ahí si hubieran perdido y hubiera dicho es que la defensa se cayó porque tú sabes que ese es el tipo que tiene que meter.
Es que están defendiendo.
¿Me entiendes? Están defendiendo, están, y ese equipo, esa gente lo...
esa serie está buena y algo Denver que tiene tan duro. La desventaja de Golden State sobre Lakers es que Lakers, hablando de eso mismo, defensa, todos los switcheos le convienen a...
Y el video, ¿no viste el video que hizo que hablaron, que sale LeBron? LeBron dirigió ese equipo en una jugada en menos de 5 segundos.
Y fue la jugada más clave del torneo del juego.
Ahí nos dimos cuenta la grandeza y la mente que tiene
leer ese el juego.
Oye, lo quiero ver dirigiendo cuando se
retire. Leer el juego.
Es una... hay que decirlo, papi, hay que decirlo. No puedo decir nada.
Esto va a ser el crowd.
Hay que ser real. Acuérdate que a veces, no sé, me ciego y muchos se ciegan. Pero cuando estamos hablando frente a las cámaras, hay que ser real, porque si no somos real, perdemos
credibilidad. Se acaba la de Lakers y Warriors.
Acho, ahí no te voy a hacer real, ahí te voy con el corazón. Vamos a dar el palo y vamos a ganar tres corridos los Warriors.
No es la primera vez.
Vamos a morir con los gallos. Va a ser difícil, pero vamos a morir.
Ya han venido de tres abajo y han ganado.
El equipo campeón y ese DNA. Campeón.
Yo veo a los Nuggets con Sonne yéndose a siete. Yo los veo yéndose a siete. Porque los intercambios han sido buenos y han sido... Sí. O sea, los equipos en juego por juego, o sea, no han tenido una rachita de 1-2, no. Juego a juego, han hecho los ajustes.
Bueno, han hecho esos ajustes,
nos ganaron así, perdimos así, mañana tenemos que trabajarlo. Y tú lo ves en el juego, tú ves el sistema cómo ha cambiado en esos cuatro juegos.
No, lo que me ha gustado de estos playoffs como tales es que los juegos lo han definido los coaches. ¿Me sigue? No es como años anteriores que tú veías, qué sé yo.
Los jugadores eran los dominantes, los que decidían el juego.
Tú ves que en 10 segundos un timeout, pam, pam, y las estrategias de los coaches, que tengo que dárselas a Lakers.
Y otro más que está.
Pero el de Lakers, por lo menos hablando de la serie de Lakers.
David Ham
ha hecho un trabajo extraordinario.
Demasiado
duro. Obviamente tienes un tipo como LeBron, que es otro dirigente en la cancha. Hay que admirarlo. Miami. New York Knicks, Miami está. Yo siempre tengo mis dudas con Jimmy Walker. Jimmy Pero. Para mí tiene muchos pero está jugando muy duro. Wow. Y lo que ha hecho contra Knicks, lo que hizo contra Milwaukee, histórico. Tengo a Miami barriendo esa serie.
Sí, no, Miami viene con la confianza de eliminar a Milwaukee.
Ahí era el palo.
Que Milwaukee es mi bracket, estaba hasta la final.
¿Esa era la final?
¿Sabes? Pero... Mano, Jimmy Butler lo hizo en, volvemos a la,
a la burbuja.
A la burbuja, porque lo hizo y llegó a la final, perdió con Lakers, una serie brutal, que estaba Tyler Hero, ahora mismo no está, pero
ay,
se, se han mantenido porque tienen muchas piezas, Trus, tienen varios jugadores, Vincent, que atinan el triple, y yo creo que eso los ha ayudado, y como tú dices, barren a los Knicks, y la próxima serie, el que gane de Boston, que se supone que sea Boston y Filadelfia, si es Boston, Miami, Boston, esa serie va a estar dura.
Durísima,
pero
durísima.
Esa serie. Yo, olvídate, los Knicks nadaron, hicieron más de lo que se esperaba.
Pero el trabajo de los Heat en la defensa ha estado durísimo. Sí. Ellos mantuvieron a los Knicks en 86 puntos.
Ya está.
Caballo, defensivamente.
El dirigente otra vez.
Caballo, obligado, por obligación. Mira los últimos, mira el último quarter, porque si tú ves los jueguitos han estado ahí, man, que ese que fue abierto, ajá, ¿verdad? Que fue 105-86, los jueguitos han estado por 5, 4 puntitos.
Estrategia.
3 puntitos.
Pura estrategia.
Y tú ves el último.
Lo que le falta a los Yankees.
El último quarter.
Lo que le falta a los Yankees.
Los Yankees lo que necesitan es otro tipo. No falta estrategia.
Ahí es fácil,
no,
fácil. Ahí no hay estrategia. Quédate.
Pero con los hits, si tú vienes a ver esa en el último quarter, ese tipo hay que dársele, ese dirigente se ha comido. Porque si tú vienes a ver, mira los últimos cuares, muchísimo menos puntos, pero han defendido tan y tan duro.
Sí,
él
sí,
dice,
sí,
estamos adelante, este cuares es a defender.
Yo no quiero meterle, yo quiero defenderle.
Defender.
Esa es la filosofía.
Y para mí ya se acaba.
Sí, esa serie se acaba. Y la otra es Philadelphia y Boston. Yo estoy bien molesto con Boston porque me dañó el libreto la semana pasada, teniendo un juego gano.
Y guayado.
Y nos guayamos por culpa de Boston, pero sí, Boston para mí debe ser la línea. Philadelphia obviamente tiene el MVP, Harden está haciendo un trabajo de película, pero entiendo que Boston acaba esa serie en Philadelphia, la acaba 4-2.
Sí, oye, cuando vimos ese primer juego que estuvimos siguiéndolo un poco allá, que estuvimos en Guaynabo y en el jueguito viendo el desde el celular, ya James Harden, yo creo que James Harden ha sido el factor, los canastos que ha metido para poder ganar esos partidos para el equipo de Filadelfia, pero viendo cómo está confeccionado ese equipo de Boston, no veo manera de que pierdan esta serie, no, porque es que Boston tiene un banco que te trae esos jugadores.
Toda la profundidad.
Brogdon.
Por ejemplo, el dirigente otra vez.
Hacho, no, Boston, entonces tiene para mí, para este servidor, la dupleta más dura en la liga es Jason Tatum y Jaylen Brown. ¿Por qué? Yo lo pienso de la siguiente manera. Ofensivo y defensivo. Son two-way play, hermano. Entonces, yo soy fanático de Stephen Curry, pero uno galdea. Entonces tú tienes esos dos tipos que te hacen las dos cosas. Cuando le toque dejar el hilo a uno, va a ser dolor de cabeza.
Ahí le va a pasar.
El que coja Jaylen Brown.
Mira, ahí le va a pasar. Hablando de que estuvimos en el BCN, siempre hablamos de los cambios y eso. San Germán, lo que hablamos, yo siempre mi sonsoneta con Villa es San Germán, volviendo ahora al BCN, regresando al BCN,
lo de Norris Cole.
Norris Cole, Nate Mason. Wow.
Que se esperaba que ese primer match fuera como que ¿verdad? Más apretadito.
Pero mira, ahora mismo Nate Mason y Cole. Claro, Nate Mason volvió. Están 3-0.
La eficiencia que está tirando.
San Germán se ve igualito que el año pasado con el pana. Viene, se incorpora hace, 4 o 5 días. Y le está dando éxito.
Pero es que Mason es más completo para mí es un jugador más completo. Sí, el tipo lleva más el juego, controla más el juego. Es un repartidor porque él tiene puntitos en las manos. Pero es mejor repartidor, tiene más visión de cancha, caballo.
Y algo bien importante, que el año pasado tuve la oportunidad de fijarme, él, Norris Cole, jugó NBA, experiencia, campeón, pero Nate Mason conoce más el núcleo, conoce más las fortalezas de sus jugadores y las debilidades. Y me fijé, algo que me estoy fijando últimamente, de los mejores jugadores que juega sin el balón en la liga se llama Erazo. Ese Erazo corta, corta por todos lados.
Siempre se está moviendo. Tú nunca lo ves que los tienen que estar moviendo.
Y según yo he escuchado de los conocedores del baloncesto, un jugador que juega bien sin la bola es de los mejores. ¿Sabes? Un jugador. Pues entonces Nate Mason encuentra a Erazo, encuentra a Jadel, encuentra a Tony Bicho, que ahora está de refuerzo, encuentra a Jorge Bryan. Bueno, Jorge Bryan, cuando volvió Nate, Jorge Bryan jugó su mejor juego esta temporada.
Es que recuérdate que Nate Mason ya tiene una historia con San Germán. Sí. Desde el año pasado, Cole llegó a lo último,
último.
Y con todo y eso
jugó muy bien, increíble.
Tercero,
sí.
con Norris.
Sí.
Tercero, que yo tuve aquí a los dueños de San Germán y yo siempre les dije a ellos, Norris Cole los va a dejar ustedes top 4, top 5, los dejó tercero, y en el mes, pues ya es cuestión de rutina. Sí. ¿Cómo tal? Está bueno, está bueno, está bueno. Me gusta.
Se supone que esté llegando en varias semanitas Rondae Hollis Jefferson.
Oh, chinche.
Ahí va a estar entonces difícil también la tarea, que obviamente ellos se van a quedar con Rondae porque ya es un contrato que hay.
Es un contrato actual.
Pero Tony Bishop está teniendo una temporada
buenísima. Bueno,
sí.
Tú sabes que era de los primeros que tenían entre
que
si salían de él o no. Pero el tipo se hizo imposible. El tipo dijo, ¿me quieren sacar? Sí. Está bien, van a tener que buscar una excusa buena. Sí. Porque
si me sacan, van a doler. Les va a doler.
La vibra que trajo el tipo, porque desde que empezó, el tipo podía estar a tres pies del aro y él decía, voy a sembrar la bola. Porque, oye, se supo ganar la fanaticada. Y eso es algo bien fuerte para ti como dueño de equipo. Porque cuando tú tienes la fanaticada a favor de un jugador...
Y mandó un refuerzo.
Qué difícil se te hace, porque es que se te va a caer el... O sea, se te cae el barco cuando tú sacas a un tipo que es el pilar, que te está manteniendo esa fanaticada ahí, y tú dices, que yo no puedo sacar porque ese tipo es el que me está trayendo. La gente está ahí y está jugando un baloncesto.
No. San Germán vuelve a tener las manos llenas con Insun. Cuando Rondae diga, hey, voy por ahí, vamos a ver qué pasa... Choraba el Corillo de San Germán, señor Pachi, Cheo, Javi Gutiérrez, que siempre están activos con el Sonso, Juan Cardona. Me sorprendió mucho la noticia de Juan Cardona, bien merecida, con los Leones de Ponce. Yo hubiese esperado un poquito más, pensando acá como los locos, y le hubiese tocado otro equipito.
Para ver si otro con un poquito de mejor.
Sí, porque Juan Cardona entró ahora ya así, ¿verdad? Por Sergio, que es caballo de Argentina, que empezó con Ponce como que no encajó con él, porque obviamente todos sabemos que cuando tiene un tipo como Macho de Jesús, Lams, son tipos guerrilleros que le gusta meter bola, que lo que le gusta es el one on one, y Sergio Hernández es un tipo de estructura, y tú tratar de ponerle un sistema a un tipo que toda la noche te va a meter 30 puntos con el one on one, pasó lo que pasó.
No, y Juan aprovechó esa oportunidad, la vio, lo había visto hace como 2 o 3 semanas en Manatí, estaba dándose la vuelta, él está trabajando en la NCAA, sí, todos sabemos, selección de Perú.
De Chile, discúlpame.
Pero, mano, ese equipo, yo pienso que ahora es un reto. O sea, él lo cogió en un momento que cualquier dirigente no hubiera
sentido. No,
claro.
Porque
claro,
es que, mano, ese barco está abajo.
Es entonces, difícil.
Oye, liderando la liga en turnovers, los Leones, liderando, es el equipo que más puntos permite.
Es el más que mete, pero es el más que le mete.
Exacto. Es el más que le anota. Entonces, haces más turnovers que todo el mundo, pues es difícil.
Tú sabes que Sergio comentó eso. Yo creo que tú fuiste el que lo entrevistaste y él lo comentó, tú sabes. Yo trato de hacer lo posible, pero es que todos los días, estoy en un equipo que todos los días tengo algo diferente.
Sí.
Hoy me despierto, mañana tengo otro jugador. Pasado tengo otro jugador más. Hoy estoy perdiendo porque perdí por esto y lo otro. Lo arreglo eso, pero ya mañana vienen por esto. O sea, es bien difícil dirigir. Y eso te iba a preguntar, ¿tú crees que esa... No la firma, la firma para ellos le viene súper bien, pero para él como dirigente, como dije personalmente, es un reto aceptar, porque la reputación tuya vale mucho y tú vas a querer escoger, o por lo menos tú tienes la oportunidad de escoger cómo tú vas a terminar tu carrera, y si es en un equipo que te está firmando, que tú sabes que es bien difícil. Sí, ¿cómo tú ves esa decisión de él como dirigente?
Oye, yo creo que Juan aceptó ese reto, como all-in, por decirlo así, cuando vamos al póker, all-in, o todo o nada, porque no cogí un equipo en alta, cogí un equipo bajando y va a ser bien complicado. Ahora, si le sale, pues vamos a decir, Juan, pero al final del día el que las paga es el dirigente, ¿me entiendes?
Yo no pienso que
a 12 tipos van a...
Sí, el algo dirigente.
Sí. Pero un reto para Juan, y Juan...
Tiene las manos llenas, porque si tú vienes a ver la agenda, porque... Si tú me dices a mí que...
Cambia.
Y si tú me dices
a él debutó con 2 refuerzos nuevos ese día.
Con 2 nuevos. No es eso.
El bien,
si vienes a ver la venda de juego y tú dices, contra, es que esta gente los cogió y por lo menos tenían un par de match que podía yo verme, pero ahora viene con contra quebradilla. Sí. Le toca un calendario de equipo complicado, fuerte, que hay que matarse. Complicado. Entonces, ¿qué pasa? tú no puedes. La realidad es que el que sabe de baloncesto no puede culpar a Carmona de lo que pase en este resto de temporada, porque sabe a lo que él.
Lo que tiene en las manos.
Como va el equipo.
Yo pienso que si por
lo menos. Si ese tipo gana 3 o 4 juegos, ahora mismo es lo que le queda. Él está en un pedestal porque Juan es Juan. Sí. O sea, no hay algo negativo que decirle. No. Pero que gane 4 o 5 jueguitos, caballo. A ese tipo hay que treparlo y decir, el MVP.
Yo creo que él va a dirigirle en sido volei en par de.
No, y yo pienso, si Juan Cardona pasa algo, ¿verdad?, extraordinario y encaja en las piezas y entra cuarto en esa sesión. Porque está a 2 jueguitos.
El equipo tiene que ir a jugar. Está bueno.
Y ya se acaba la fase 1, se acaba ahora. Que ya en la segunda fase todo el mundo empieza a gustar.
Sí.
Tiene las piezas para hacerlo. Sí. Que los tipos le respondan son otros 20, pero si por lo menos se mete cuarto por ahí, hizo el trabajo.
Claro que sí.
Tony Ruiz, de los capitanes. Nos
enteramos allí.
Ayer en el jueguito, ¡pum! Notificaciones, Tony Ruiz.
No me lo esperaba.
Fuera de los capitanes de Arecibo, que están jugando súper bien. Uh-huh. Nadie se esperaba
eso. No, pero Arecibo tiene 4 perdidos al hilo, ¿o no?
Arecibo tenía, si no me equivoco, los capitanes de Arecibo, mira, aquí tienen 3 derrotas al hilo. Están jugando para 2 y 3 los últimos 5 juegos.
Se perdieron con Mayagüez, sí. Yo creo que eso fue más el puntillazo, perderse con equipos.
¿Tú crees que haya sido eso, Frank?
Porque es que es como todo, mano. Mira, en el baloncesto es un poquito más impredecible, porque en el baloncesto, oye, tenemos un equipo que tuvo 3 dirigentes en menos de un mes. Yo creo que fue Guaynabo, 4 dirigentes en menos de un mes.
Sí.
Eso no se veía tanto en el baloncesto superior antes, como que te daban como que más oportunidades para ver si encajaba.
Si encajaba, ¿no? Aquí
sí. No es como en la doble. La doble A tú, hay veces que tú pierdes los primeros 2, pero es dependiendo con quién tú los pierdas. Y yo entiendo que perderse con Mayagüez, que no es un equipo malo, pero en el papel tú eres superior. Y perder de la manera en que perdiste, yo entiendo que ahí pues... los equipos es como todo, están buscando una química.
Y hay un culpable.
Siempre van a buscar un culpable. Pero yo diría más que si tú eres un equipo de un top, pues está bien tú cambiar un tipo. Porque decidir cambiar a un Tony Ruiz.
Por eso te digo, es que.
Un equipo como ese, tú dices, coño.
Yo creo que pronto lo voy a tener aquí en el.
¿Y
a quién voy a traer mejor que ese? Porque a eso es lo que yo me refiero. Y la pregunta mía a ti es la siguiente: si tú tienes un dirigente de ese calibre, dirigente ganador, sabiendo el trabajo que ese tipo puede hacer con tu equipo, que no es el mejor, pero hablando de los capitanes de Arecibo, tú esperas demasiado de los capitanes
las expectativas
de Arecibo,
son
las expectativas con Vaqueros son súper grandes, las expectativas con los Piratas de Quebrada son súper grandes, y tú tienes un dirigente caballete como ese y tú lo dejas fuera.
Sí.
¿Quién tú traes?
Ahora mismo, de los que están por ahí...
Es que yo creo que...
Lo único que es Ayuso.
Ayuso.
Y porque todavía me sorprende que un tipo...
Eri Rodríguez, el que estaba en Guayama.
Que todavía yo no me explico cómo un dirigente que fue dirigente del año no tiene trabajo.
Los 2 últimos dirigentes del año...
Wow.
No tienen trabajo en el BCN.
Caballete. Y ganando... con equipos que tú dices...
Llevándolo...
De menos a más.
De menos a más. Tú sabes que equipos que ha convertido de ser... regularcito a estar en un top.
Sí.
Y Larry Ayuso, yo entiendo, para mí que Larry Ayuso va a ser la pieza, porque no creo que tú como apoderado vayas a buscar un nombre menos que ese para dirigir a un equipo de Arecibo. El equipo de Arecibo no es fácil de dirigir, caballo.
Mira, hay rumores por ahí, nosotros llevamos unos rumores tras bastidores.
Cierren
puertas. ¿Lo mencionamos o no lo mencionamos?
Bueno, puedes decirlo.
¿Qué? Papi, mira.
Dile no al Sonso.
Aquí no venga con Sonsonete.
Las malas lenguas, eran las malas lenguas. Del Sonso, supuestamente. Puede ser mentira, ¿sabes? Eso te lo vendo al costo.
Dale ahí, no te barajéndolo tanto.
Se estaba rumorando que el señor Barea puede que tenga, mira.
¿Para dónde?
El mando en Arecibo.
En Arecibo.
Supuestamente estaban...
Oye, se va a buscar otro tostón como cuando se fue de Mayagüez.
Se estaba rumorando por ahí.
Porque se buscó un tostón. No, tú sabes que Mayagüez ya. No perdona mucho. Mayagüez,
escúchame,
es un tipito que...
Se estaba rumorando ahí que varía, pero vamos a ver qué pasa, porque el PCN está todavía en su momento duro. El Juego de Estrella viene ahora. Para despedirnos, el Juego de Estrella viene ahora. Viernes 12 y sábado 13.
Sí.
Viene la competencia de Donqueo.
Va a estar duro.
Viene la competencia de Donqueo. Y el viernes también va a haber el jueguito bueno de celebridades.
Las celebridades.
Supuestamente viene
Floyd Mayweather. DJ Khaled. Viene por ahí, ahí están. Mira, ahí están. Ya, se va a estar bueno ese. Lo volvemos a mencionar. Josué Erazo, Tony Bicho, Walter Lodge, Whiteside. Obviamente Whiteside no va a jugar. Sí. Hay que ver quién va a sustituir a Whiteside. Sí.
El capitán de ese equipo va a ser
Jader Fernández, sí. Bien merecido. Ahí están las reservas. Brandon Knight, Macho, Pelacoco de San Germán, Philip Wheeler, Víctor Lee, Criortillo, Orlando Cintrón, que está jugando un básquetbol muy bien, Paris Bass, Caballo, Taiwán, Rolón, Parker. Hay par de controversia ahí porque, coño, no vi. Esas son las reservas del otro lado. Ale Abreu, es Caballo, Stockton, Andújar, que me gusta mucho, Condi, Carola, Wiley, bestia. Plomer, de Marcus Cousins, Gary Brown, Isaiah Palermo, Michel Chris, pero. Hay que mencionar, Isaac Sosa, no lo vemos ahí, que está, mira, matando la liga. Cliff Durán, no está ahí. Javi González, que es el que está capitaneando a los vaqueros, que están en el tope. Tampoco está ahí.
Ese se busca los bochinchitos, porque mira, ahora mismo tenemos una llamadita. Empezó esta semana. Y ya está, y tienes unos tipos, papi, que tienen
puntos. Tenemos una llamada para ver qué podemos hacer ahí.
Que no aparecen ahí.
Pero me sorprendió no ver a Isaac Sosa, no ver a Javi González. Sí. No ver a Durán, que está haciendo un trabajo espectacular. Pero vamos a ver qué pasa, Corillo.
Va a estar bueno.
Los quiero. No se dejen, no me dejen vía. Papi, agradecido por vida, por sacar un tiempito. Va a estar con nosotros, Frank. Gracias, curate.
Siempre.
Hoy vi que te curaste mucho en béisbol más que nunca.
Tú sabes que yo me pongo a veces difícil. Tacho, yo me pongo como los gallos del Come.
Del Come. Usted era con Calle, Come.
Búsquelo. Dímelo, Come. Pícalo. Igual azul.
Come encima, Corillo. Los quiero. No me dejen. Suscríbete al canal. Rumbo a los 1000. Estamos a la idea. Instagram, Facebook. Dinero al Sonso. Suscríbete al canal. Vamos encima.
Te quiero.
Yes, sir. Vamos encima.
Yeah.